Lucas capítulo 22, fíjate lo que dice el Señor. Cuánto he deseado comer con vos. Sentate, pero no pierdas este espíritu que hay ahora. Fíjate lo que te dice el Señor. Cuánto he deseado. ¿Cómo te levantaste hoy a la mañana? Cansado, así, hoy es el primero, tengo que ir. El Señor está esperándote hace tiempo. Dice, ¿cuántas ganas tengo? ¿Cuántas ganas? Te pido que cierres tus ojos por un minuto. Quiero que te imagines al Señor Jesús con todos los discípulos reunidos y algunos hablaban entre ellos, otros estaban discutiendo y otros comiendo, en fin. Pero había uno que le interesaba otra cosa. Juan dice que estaba recostado sobre el pecho de Jesús. ¿Te imaginas lo que debe haber sido sentir el latido del corazón de Jesús? Lo que debe haber sido poder escuchar el eco de su voz ahí adentro. ¡Wow! Te puedo asegurar que Juan no se olvidó absolutamente ni una sola palabra. Es que se escucha diferente cuando te pones en el pecho. ¿Será que podemos tomar ese lugar esta mañana? ¿Será que podés recostarte sobre el pecho de Jesús y decirle, quiero escuchar tu voz? Quiero escuchar tu corazón. Dame esa posibilidad, Señor, en esta mañana. ¿Cuánto he deseado? Tener este tiempo con vos. Susurrale algo al Señor ahí. Tómate un minuto más, un minuto más. Dios va a redimir tu tiempo. Tómate un minuto más, un minuto más. Decile algo, susurrale algo, no te quedes callado. Hiciste por mí, decíselo. Cantale algo si querés. Lo que salga de tu corazón. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Te queremos bendecir. Señor, en esta mañana danos la gracia de entender tu palabra. Que se nos grabe en nuestro corazón, en nuestra mente. háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te quiero hacer una pregunta muy directa. ¿A qué viniste esta mañana? ¿A qué viniste? ¿Qué te trajo? ¿Qué te motiva a levantarte a las 7, 8? Bueno, algunos más jugados, pero ¿qué te motiva a levantarte tan temprano y venir a la casa de Dios? Fíjate que Jesús les dice a sus discípulos: ¿cuánto he deseado? Había una cena, la cena del Señor, esta que vamos a leer hoy, era muy particular porque era la última que Jesús iba a tener, iba a participar. Él había participado de muchas otras porque era hebreo, era judío, entonces él tenía que cumplir todos los años con estos símbolos, ¿sí? Y cuando leí la cena del Señor, leí en varias versiones, en varios pasajes donde se menciona, en Marcos, en Lucas, después Pablo la menciona también. Y me vinieron un par de preguntas a mi cabeza, ¿no? Por ejemplo, Jesús dice, este es el nuevo pacto. Entonces yo comencé a preguntarme si hay un nuevo pacto, ¿cuál es el viejo? ¿No? Porque es muy lenguaje evangélico el nuevo pacto, el viejo pacto. Lo decimos mucho, pero a veces no sabemos bien el origen de eso y qué es lo que pasó, ¿sí? Nosotros celebramos estos símbolos, lo que la gente por ahí, los católicos también lo hacen, como la Pascua. Los judíos también antes de Jesús celebraban la Pascua. ¿Y qué es la Pascua y cómo se hacía? O sea, vinieron muchas preguntas que traté de ir respondiendo, ¿no? La Pascua en sí es la fiesta más importante que el pueblo de Dios tenía. Yo tengo un recuerdo de cuando trabajaba en Buenos Aires, el dueño del lugar donde trabajaba, don Morris, un hombre de 80 y algo de años, muy corto en sus palabras y en sus expresiones. Él entraba al negocio, por ejemplo, y nosotros, bueno, obviamente, ¿no? Buen día, Morris, ¿cómo le va? Hacía, así, esa expresión. Y seguía, así iba para el fondo, él con su... Nunca lo escuchaba hablar. Pero recuerdo que cuando vino la fecha del Pesaj, como le llaman ellos, la Pascua judía, entró Morris distinto, ¿no? Con una bolsa. Dijo, bueno, días, ya era todo, algunos conocíamos su voz por primera vez, ya era todo un evento que Morris hablara. Pero dijo, les traigo un regalo. Oh, dijimos, qué grande. Metió la mano en la bolsa y sacó pan sin levadura. 4 galletas de pan sin levadura. Y nos compartió, ahí éramos 4 empleados, nos compartió, dijo, tomen esto. Nosotros contentos, bueno, muchas gracias, Mori. Dijo, ¡mua! Y se fue para el fondo, ¿no? Eso fue todo. Pero digo, qué increíble, porque de verdad su actitud había cambiado. Vino y nos compartió eso. Y estaba contento. Y digo, qué aún, para ellos que son judíos y tal vez no aceptaron al Señor Jesús como su Señor, qué importante que era la Pascua y que es la Pascua para ellos, ¿sí? Entonces te quiero llevar a que veamos cuál es el primer pacto. ¿Por qué es tan importante la Pascua? Quiero que vayas conmigo a Génesis 15. Acá hay una historia. Está Abraham en su tienda y Dios le dice que va a ser de él una nación grande. Y Abraham le dice, pero ¿cómo que vas a ser de mí? Yo no tengo heredero, me vas a dar muchas cosas, pero no hay un hijo que herede mis cosas. Es más, por ley se lo tengo que dar al hijo de un empleado mío. Pero el Señor dice que lo sacó afuera y le dijo, mirá hacia el cielo, cuántas estrellas hay, si las puedes contar. Así de numerosa será tu descendencia. Génesis 15, versículo 6, dice, Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Yo tengo otra versión, NBI, tal vez ahí lo encuentres distinto. Y además le dijo el Señor, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos. Fíjate lo que dice el 8. Abraham le pregunta: Señor, ¿cómo sabré que voy a poseerla? O sea, Dios le da una palabra, Dios le dice: mira, vas a tener una heredad, vas a tener... Y fíjate la pregunta, ¿a quién se le ocurriría preguntarle a Dios: Señor, ¿cómo sé que vas a cumplir? Eso es lo que le está diciendo Abraham acá. ¿Cómo sé que voy a poseerla? Si viene Dios y te dice: te voy a prosperar. Bueno, ¿cómo sé que lo vas a hacer? ¿Te animarías a hacer una pregunta así al Señor? Yo creo que hemos aprendido a recibirlo, ¿no? Pero Abraham es desafiante, le dice: ¿cómo sabré que voy a poseerla? Y el Señor le respondió: tráeme una ternera. Fíjate lo que hace acá Dios, ¿no? Viene Dios, te promete algo, vos le decís cómo vas a responder y te sale con otra. No le dijo: bueno, mirá, yo te voy a hacer esto, te voy a mostrar aquello. Automáticamente Dios le pide sacrificios, ¿ok? Le dice: tráete una ternera. Dice que Abraham llegó con todos los animales, los partió por la mitad, puso una mitad enfrente a la otra, no partió las aves. Y ahí hay una pelea, aves de rapiña vienen a querer robar eso. Y acá está la promesa. En el título que ustedes tienen ahí, Horacio se reía porque yo le dije que lo taché de mi Biblia. El título de Génesis 15 dice: Dios le promete a Abraham un hijo. Ok, lo taché porque cuando leo acá, Dios nunca le promete un hijo. Dios le habla de una nación, Dios le dice: voy a engrandecer tu nombre. Porque si no, la promesa de Dios se hubiera terminado en Isaac. Y se acabó. Dios siempre piensa a más. Acaba la promesa del Señor. Dice: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados, maltratados durante 400 años. Pero voy a castigar a esa nación y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. ¿Sí? Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus padres y te enterrarán cuando ya seas muy viejo. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Quiero que prestes atención, versículo 17. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. Déjame que te explico qué es lo que pasa acá. Cuando vos te compras una casa, vos vas ante una persona y firman un qué. Un contrato, ¿sí? Las ambas partes firman un contrato. En el tiempo de antes no había máquinas de escribir, no había computadoras. Entonces los contratos se hacían de esta manera. Se juntaban 2 personas, partían un animal al medio. ¿Sí? Qué complicado, ¿no? Y los 2 pasaban entre medio de los animales. Esa era la forma de sellar un pacto. Y eso le daba crédito legal, por así decirlo, a la otra persona, de que si no cumplía su pacto, quedaba como los animales. O sea, te parto en 4. Si no cumplís, yo tengo derecho legal de hacer eso. ¿Sí? Entonces, te vuelvo 2 segundos atrás. Abraham le pregunta a Dios: ¿cómo sé que vas a cumplir? Y Dios le dice: anda a buscar los animales, partílos al medio, puso una mitad enfrente de la otra, y en el medio de la noche una columna de fuego pasaba entre medio de los animales. O sea, Dios le dijo: quédate tranquilo, que necesitas que te firme un contrato, te lo firmo. Yo te voy a cumplir. ¿Y cuántos saben que lo que Dios promete lo cumple? ¿Qué pasó con Israel? Fueron a Egipto, estuvieron 400 años esclavos. Dios se vino con mano poderosa contra Egipto, los liberó, salieron, ¿sí? ¿Y a dónde volvieron? A la tierra. Dios le cumplió hasta la última palabra. Entonces, a partir de ahí, la Pascua judía tiene que ver con esto. Celebraban el primer pacto porque Dios cumplió todas las cosas. Por eso para un judío es tan importante la Pascua, porque ellos se acuerdan, pensar que nuestros padres estuvieron cautivos en Egipto y recuerdan todo esto. Y Dios vino y maldijo a Egipto con las 10 plagas, pero a nosotros nos bendijo, nosotros estuvimos intactos. Entonces, déjame que te cuente un poco, porque nosotros ahora comemos un solo pan y una sola copa. Pero los judíos no la celebran así, y Jesús no la celebró así con un pan y una copa. Los judíos tenían 5 copas en la mesa y 3 panes. ¿Sí? Entonces, después de unos preparativos, de buscar levadura y de muchas cosas, comenzaba la ceremonia. ¿Sí? Y ahora sí quiero llevarte a Lucas. Vamos a leer en Lucas cómo fue, porque Jesús tuvo que celebrar la Pascua tradicionalmente como los judíos lo hacían, ¿sí? Así que quiero que vayamos viendo Lucas 22:15. Esto lo leímos, dice: cuando cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. 16, porque les digo que no la voy a comer más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, ¿qué copa tomó? La primera. Dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. La copa número 1 es la copa de la salvación. ¿Sí? En Salmos 16:13, David dice: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. La primer copa, el Padre les decía: ok, nosotros celebramos esta Pascua porque Jesús nos salvó, porque Jehová Dios nos salvó. ¿Sí? Entonces Jesús toma la primer copa y la reparte. ¿Sí? Después sigue el relato, Lucas 22:19, dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Acá ocurre lo siguiente: el que dirigía la cena tenía 3 panes. ¿Por qué? Porque un pan se llamaba el pan Abraham, el segundo pan era el pan Isaac y el tercer pan es el pan Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Y el padre, el pan sin levadura son unas tortas así de redondas y estaban las 3 apiladas. ¿Sí? Entonces el padre agarraba el pan del medio, o sea, el pan Isaac, ¿sí? Y lo partía. ¿Por qué lo partía? En simbolismo de lo que Dios le pide a Abraham, que sacrifique a su hijo. ¿Sí? Y escondía una mitad. Escondía una mitad. Y los nenes veían cuando la escondía. ¿Sí? Los nenes veían cuando él escondía el pan. Y la otra mitad la comían con una, como si fuera una lechuga, pero bien amarga, sin vinagre, sin aceite, sin sal, sin nada. ¿Alguna vez comió lechuga así nomás? ¿Vieron que le dice, está condimentado esto ya después del tenedorazo, ¿no? Y, bueno, lavadita, pero sin cero condimento. Y comía eso, muy amargo, y le daba de comer a los nenes. ¿Se imaginan la cara de los nenes? Horrible. Y le decía: bueno, miren, esto, este sabor fue el que tuvieron nuestros padres al estar 400 años cautivos. Y el nene casi escupiendo, ¿no? Jesús tomó el pan, lo partió, escondió una mitad y siguió con la ceremonia. De igual manera, después que hubo cenado, ¿sí? Después de la cena, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. La segunda copa, el padre hacía toda una ceremonia que no la vamos a ver hoy, pero iba nombrando cada una de las plagas, ¿no? Entonces decía: bueno, Dios, la primera plaga fue de que el río se convirtió en sangre, la plaga de la sangre. Entonces Moisés le pegó y todo era sangre, todo era sangre. Los egipcios no podían tomar agua del río, tuvieron que hacer pozos. Pero Egipto sí, decía, Egipto sí bebió agua. Entonces mojaba así su mano adentro de la copa y tiraba un poco al piso y decía: a Israel no lo tocó la plaga, porque somos libres, decía, por la sangre del cordero. Recuerden que al final, en la última de las plagas, Dios le dice que había que matar y pintar los dinteles, ¿sí? Por la sangre del cordero. Y así van, esta parte es muy larga, porque así van salpicando las 10 plagas, ¿no? Hasta que al final beben la copa. Jesús hizo todo esto. Esta es la copa de la bendición, la copa de la libertad, ¿sí? Jesús sigue Lucas 22, versículo 21. He aquí que la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, y a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir. Escuchen lo que pasa acá. En el medio de la, Jesús toma la segunda copa, y entre ese medio de la cena los discípulos se ponen a discutir. No, porque yo quiero estar sentado a tu izquierda, y no, porque esto, y empiezan a charlar, y Jesús empieza a hablar. Después léalo en su casa, pero avanza, avanza, avanza la discusión. Jesús tiene que explicarle un par de cosas a los discípulos, hasta que literalmente fíjense lo que le dice Jesús, 37, avanza la discusión hasta el 37. Dice: porque les digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: aquí hay dos espadas, porque Jesús antes les dice: más bien le digo que vendan sus cosas y compren espadas, le dice el Señor. Entonces los discípulos: che, acá tenemos la espada de Pedro y la otra. Y Jesús responde rotundamente: basta, y sale del lugar. Dejó la ceremonia por la mitad, se va, y dice que va al Monte de los Olivos a orar. Y saliendo se fue, como solía, al Monte de los Olivos, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Fíjese lo que ora el Señor: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, la tercera. ¿Sabe por qué? Porque es la copa de la redención, la copa donde el Padre simbolizaba la muerte del cordero, con la que después, con la sangre, tenían que pintar los dinteles. Jesús sabía lo que le esperaba. Entonces le pide: Señor, si es posible, pasala, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Más adelante viene Judas, lo entregan a Jesús. Pedro saca la espada que le había dicho que agarrara, le corta la oreja a un soldado, y fíjate lo que le dice Jesús. Esto está en Juan, yo te lo leo, no lo busques. Dice: Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Tercer copa, la copa de la redención. ¿Sí? Qué increíble cómo Dios, cómo Jesús cumplió con la Pascua. Pero faltaba aún dos cosas. La cuarta copa. La quinta no la bebía, Jesús obviamente no la iba a beber, porque la quinta era una copa que no se tomaba. La llenaban, la dejaban en una punta de la mesa. Hasta el día de hoy la dejan, le ponen una silla vacía, y eso simboliza de que, bueno, es el lugar para el Mesías. Y entonces el Mesías por ahí en una de esas entra y cena con nosotros y se toma la copa. Pero Jesús, obviamente, él era el Mesías. Él se tomó esa copa de movida nomás. Fue la primera que agarró, supongo. ¿Sí? Entonces faltaba una copa y un pan. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque la mitad del pan que se escondía, los nenes se acuerdan la cara, ¿no? Toda con la lechuga amarga. Entonces, después de toda la cena, el padre les decía, bueno, pero hay un pan escondido, y los nenes ya lo habían visto, entonces lo iban a buscar corriendo, acá está, acá está. Y lo que hacía el padre era mojar ese pan en una jalea que era dulce como una miel. Y ese era como el postre de la cena, ¿no? Comían ese pan dulce y el nene, ¡guau, qué rico! Y se lo compartían y jugaban. Fíjate lo que dice Jesús. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el pan verdadero del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Por favor, escucha bien esto que te estoy diciendo, no te distraigas por nada. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del cielo y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿De qué pan hay que comer? Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido. Déjame que te cuente lo que pasa después. Te dije que faltaba un pan y que faltaba una copa. Los sacerdotes tenían que guardar en la presencia de Dios 12 panes apilados en 6 pilas, en 2 pilas distintas, 6 y 6. Eso lo guardaban y lo escondían en la presencia de Dios. Y era un pan sagrado, el pan de la proposición. Ese pan daba fuerzas. David comió ese pan. Dice que un día David, escapando de Saúl, llega a un lugar, al templo, y le dice al sacerdote, che, ¿no tenés algo para comer? Unos sanguchitos, venimos cansados con los muchachos. Mirá, acá lo único que tenemos es el pan de la proposición. Y justo ese día lo tenían que cambiar, tenían que sacar el viejo y poner uno nuevo para esconder. Le dice, si querés te los doy. Ok, dámelos. Dice que comieron ese pan y se revitalizaron. Tenían una fuerza increíble. Estaban sin dormir, pero no estaban cansados. ¿Cuántos saben que Jesús fue escondido 3 días y al tercero resucitó? Y cuando resucita, ¿qué hace? Va a ver a los apóstoles, a sus amigos, a confirmar todo lo que había pasado. Lucas capítulo 24, versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, Jesús ya glorificado, Jesús resucitado, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos sus ojos. podés creer que no lo habían conocido. Estaban todavía tristes, angustiados. Cuando probaron ese pan, se les cayó un velo y Jesús se desaparece. Estaba jugando a las escondidas. Cuando se les reveló, Jesús escapó. Hoy vamos a tomar la cena de una manera diferente. Vamos a tomar primero el pan y después te voy a explicar una cosa y vamos a tomar la copa. Voy a hacer 4 llamados distintos para tomar la cena. En primer lugar, quiero llamar a toda la gente que está enferma, gente que sabe que tiene una enfermedad, gente que tiene un análisis que comprueba esa enfermedad, gente que tiene problemas con sus órganos, riñones, hígado, estómago, intestinos, gente que tiene problemas en los huesos, ¿sí? O problemas de vista, o problemas de audición, ¿sí? Por favor, comiencen a pasar, así no se nos va el tiempo, rápido. Gente, ¿sí? ¿Están todos sanos? Gloria a Dios. Vamos, comiencen a pasar. Solo los que tienen algún tipo de enfermedad. Y sírvanse del pan, por favor, y vuelvan. Rápido. Número 2, quiero llamar a las personas que tienen alguna enfermedad en la psiquis, ¿sí? Algo que tenga que ver con la mente, estrés, cansancio físico y mental, desánimo, angustia, depresión, ¿sí? Por favor, quiero que pases. Si ya pasaste antes, no te agarres otra vez el pan, ¿sí? Gente que tiene enfermedades, estrés, cansancio, sí, por favor, pasen y sírvanse. Número 3. Quiero pedirle a la gente que perdió cosas de valor, ¿sí? Gente que tal vez recibió una herencia y la malgastó y siente que perdió eso. Gente que perdió bienes, casas, autos por malos negocios, ¿sí? Necesito que, si hay gente que siente eso, ¿sí? Que perdió cosas de valor, que pasen. Y también se sirvan del pan. Y ahora sí, el resto de los que no pasaron en todos los anteriores. Quiero que tengas unos minutitos el pan en tu mano. Quiero que entiendas lo que pasa cuando comemos este pan. Si estás enfermo, Jesús dijo, este pan que parto es mi cuerpo, que es dado por vosotros. Escúchame bien, el pan amargo ya se lo comió Jesús. El pan del sufrimiento, el pan lastimado, ya se lo comió Él. Vos tenés autoridad legal para decirle al diablo, ya no tengo que estar enfermo. Ya no tengo que estar triste, no puedo estar estresado, cansado. Ese pan se lo comió Jesús. ¿Cuál comemos nosotros? El que da vida eterna, el que da nuevas fuerzas, el que te restaura, el que te ayuda a salir adelante, el que te renueva. Ese es el pan que comemos. Rosy, comenzá a cantar esa canción, por más que yo siga hablando. Cerrá tus ojos y pensá en el motivo por el cual pasaste. Si es enfermedad, vas a comer el pan. Ahora sí, declarando con entendimiento esa verdad bíblica que siempre declaramos cuando estamos enfermos, que Jesús murió en la cruz por mis enfermedades, que por sus llagas fuimos sanados. Ahora vas a comer el pan y vas a decir: yo como de este pan, que es el pan escondido, que me sana, que me da fuerzas. Comé de ese pan. Dile al Señor eso: cúbreme, Señor. Solo eso.
Cúbreme. Oh, cúbreme.
Escúchame bien lo que te voy a decir. Vas a volver a dar testimonio de la sanidad de Dios en tu vida. Decláralo. Los pastores lo van a escuchar. Acércate y compartinos. Compartí de lo que Dios hizo a través de entenderlo. Volvé a hacerte los análisis para que la medicina también lo confirme. Volvé a hacerlo y cantale: Señor,
cúbreme. Cúbreme. Cúbreme.
Dile a Jesús: abrázame.
Abrázame.
Algo más. Ahora, con todo este tema de las mujeres que vienen y toda la campaña que hicimos en contra del aborto, comencé a entender algo que nunca había pensado. ¿Cuántos saben que para la concepción de un bebé se hacen falta dos cosas, ¿no? Óvulo y espermatozoide, ¿ok? El espermatozoide, entre todas las cosas que le da al bebé, en su gran porcentaje, ¿saben qué es lo que le da a la nueva vida? ¿El sexo? ¿Qué más? La sangre. Científicamente, el espermatozoide da la sangre al bebé. ¿Cuántos saben que Jesús fue el óvulo de María? ¿Y cuántos saben de quién fue el espermatozoide? La sangre misma de Dios. No fue solamente de un hombre apartado. No fue la sangre derramada de un hombre súper santo como lo fue. No. El sacrificio de Jesús en la cruz fue la misma sangre de Dios, el único ser humano que portó literalmente el ADN de Dios. ¿Está entendiendo eso? Cuando la sangre de Jesús se derramó, era la misma sangre del Padre. Muchos mártires murieron después. Esteban fue el primero. ¿Y cuántos más les han seguido? Son hombres apartados, consagrados a una causa. Pero el ADN de Dios fue derramado en la cruz. Pero déjame decirte, esa no es la copa. Esa copa también se la tomó Jesús, que fue la copa de la redención. Entonces, ¿qué copa es la que participamos acá? Fíjate lo que dice. En el mismo relato de Marcos, cuando están cenando y después de que les dio el pan, la cuarta copa es la copa de la alabanza. ¿Por qué es la copa de la alabanza? Porque los judíos tomaban esa copa y decían: Dios nos dio una heredad, nos sacó de Egipto, nos liberó de ese lugar de cautividad y nos dio una tierra, es nuestra heredad. Esa es la copa, la cuarta copa, la última copa. ¿Querés saber cuál es nuestra copa? Vení a buscarla y después te digo. Pasen todos, rápido. Rápido. Alguien que me ayude así aceleramos un cachito. No se me vuelva, quédense por acá, vamos a hacer un poco de... Quédense por acá, vamos a quedarnos todos juntos. Quédense con la copa. Chicos. La cuarta copa, ¿sabes cuál es tu heredad? ¿Querés saber cuál es tu heredad? Levanta tu mano, la de la copa no, porque por ahí hacemos un desastre. Te vas a bañar. Y ya fuimos rociados por la sangre, no hay que hacerlo ahora de vuelta en la mañana. ¿Sabes cuál es tu heredad? Después de que partieron el último pan y se lo comieron, Jesús les dice: id por todo el mundo. ¿Sabes cuál es tu heredad? En otro de los libros dice: id por las naciones. En Mateo creo que dice eso. Id por el mundo y predicad el evangelio. Escúchame, el Padre les decía, tomaban la copa y les decía: esta copa simboliza... Es una copa de celebración. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una tierra. Hay que ir y tomarla. Jesús, después del pan, les dice: id por el mundo, esta es tu herencia, y predica el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Crees? Prepárate, porque Dios va a mostrarte señales. Vas a hacer señales en su nombre. En mi nombre van a echar fuera demonios. ¿Vos te asustás cuando ves un demonio? Tu herencia no es esa. Tu herencia es que tenés autoridad para echarlos afuera. hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es tu herencia, es tu herencia. No digo que no vaya al médico, pero aparte, echale una orada, ponele la mano. En el nombre de Jesús, es tu herencia y tenés que tomarla. El Señor después les habló, fue recibido arriba en el cielo. Ya está, ya está. ¿Querés saber cuál es la copa? Es tu herencia. ¿Sabés cuál es tu herencia? Volví a leerlo. Está en el final de Marcos. Con ese entendimiento vamos a tomar la copa. Jesús murió, derramó su sangre, ya te salvó, ya te sanó, ya dio todo lo que tenía que dar. Esta copa es para que celebremos la herencia que tenemos y la cumplamos.